Era temprano en la madrugada, de al amanecer del jueves al viernes. Los soldados romanos estaban en el cuartel militar en vigilia, porque cuando un soldado romano estaba de guardia, no se le permitía dormir. Sin embargo, ninguno de ellos esperaba que la noche, la mañana y el día se tornaran tan difíciles. De repente les llegó una noticia, la noticia de que los líderes fariseos y saduceos, gente que eran enemigas, se habían unido para hacer algo. Eso ya era extraño. Imagínese usted, los líderes políticos de nuestro país que se detestan y se odian, uniéndose para hacer algo. Extraño, ¿verdad? Y se habían unido para arrestar al Galileo, sin pedir permiso de los romanos. Judea era un país ocupado militarmente. Y en un país ocupado militarmente, quien manda es el imperio. Y sin permiso de los romanos, los líderes religiosos y políticos decidieron arrestar al Galileo. Llegaron al Monte de los Olivos temprano en la noche, acompañados por la policía del templo, que estaba compuesta mayormente de levitas. Y allí, gracias a una confidencia de uno de los discípulos de Jesús que lo traicionó, encontraron a Jesús orando en el Monte de los Olivos. Lo arrestaron y lo llevaron a casa de Caifás. Caifás era el jefe de la familia de los sumos sacerdotes. Ocurría que el sumo sacerdote tenía demasiado poder y los romanos no permitían que hubiese un solo sumo sacerdote, sino que todos los años tenían que pasarse el puesto entre un grupito de la misma familia. Pero eran los mismos amigos del alma y los mismos familiares que se pasaban ese puesto de honor. Pero quien verdaderamente dominaba a todo el grupo era Caifás. Allí en casa de Caifás, cuyas ruinas todavía usted puede ver, enjuiciaron a Jesús y lo acusaron y lo encontraron culpable de blasfemia. Solamente que hay un pequeño problema. La ley de Moisés prohibía juicios de noche. La ley de Moisés prohibía juicios con testigos falsos. Y de noche, con testigos falsos, hacen un juicio. Probablemente no estaban todas las personas que debían estar. Probablemente allí no estaban todos los líderes de la legislatura judía, sino unos poquitos. Pero lo encontraron culpable de blasfemia. ¿Cuál es el problema? La blasfemia era un delito que llevaba pena de muerte. Pero ellos no podían matarlo, porque en los países ocupados militarmente por una potencia extranjera, la pena de muerte está en manos de los extranjeros. Eso ocurre en nuestro mundo todavía. En Okinawa, por ejemplo, una isla de Japón ocupada por el ejército de los Estados Unidos, han habido soldados que han hecho crímenes horribles y el gobierno de Okinawa no los puede juzgar. Tiene que ser el gobierno de los Estados Unidos y el ejército de los Estados Unidos. Porque cuando un país ocupa a otro, la pena de muerte federal no es local. Como los judíos no tenían autoridad para matar a Jesús, tenían que llevarlo a los romanos y pedirle que lo ejecutaran. La noticia sorprendió a los militares, porque nunca los líderes judíos habían tomado la justicia en sus propias manos de una manera tan atrevida. Estaban desafiando la autoridad del gobernador militar y querían obligarlo a hacer algo a la mala. Habían hecho un juicio sumario de noche con testigos falsos, violando su propia ley, y ahora le decían al gobernador militar: tienes que matarlo. Fue una sorpresa que Jesús llegara al cuartel militar de madrugada, acompañado por los líderes religiosos de la época. Lo llevaron para que fuera enjuiciado por Poncio Tiberio Pilato, quienes estaban a cargo de asesinar a Jesús, de matar gente, de crucificar gente. Era una centuria, y aunque a usted y a mí nos parece que una centuria debe tener 100, una centuria lo que tenía era como 60 soldados. Y el jefe de esos 60 soldados se llamaba un centurión. Se distinguía por su casco, porque en su casco tenía un penacho, una serie de plumas que iban de lado a lado, y eso lo distinguía de los demás. La centuria estaba lista para ejecutar a 3 personas esa semana. Y usted se va a preguntar, ¿por qué querían asesinar gente en tiempo de fiesta? Era el tiempo de la Pascua. Era fiesta patria. ¿Por qué asesinar gente durante la Pascua? Bien sencillo. La Pascua era como la fiesta de independencia de los judíos. ¿Qué recuerda la Pascua? Que el pueblo judío, que el pueblo de Israel, estuvo esclavo en Egipto y fue liberado. O sea, es fiesta patria, es fiesta de independencia. Es 4 de julio, es grito de Lares. Y los imperios tienden a matar gente el día donde los pueblos sometidos recuerdan su independencia. Eso es así. Por lo tanto, en medio de la fiesta patria que recordaba la independencia, los romanos iban a matar a 3 personas públicamente para que la gente entendiera: si tú te rebelas contra nosotros, esto es lo que te va a pasar. Como ven en la imagen, esas 3 cruces se dibujaban en el horizonte. Si usted va a matar a alguien, crucificarlo no es una forma efectiva de matar gente. Los crucificados podían durar días, hasta 4 días, sin morir en una cruz. Claro está, casi ninguno sobrevivía. La mayor parte de ellos eran rematados. Pero hay evidencia histórica de que hubo gente que sobrevivió algunas horas, otros días, algunos poquitos años, pero completamente deformes. Se crucificaba gente para que cuando usted saliera de su casa y mirara al horizonte y viera a esos hombres sufriendo en ese monte horrible, usted se apaciguara. Yo decía ayer en otra iglesia que yo tengo una tía que se llama Nidia. Y Nidia no es lingüista. ¿Usted me entendió bien? Ella no es experta en lenguaje. Ella no estudió literatura. Ella era beautician. Y cuando yo era pequeño, como yo era bien inquieto, me decía: ven acá, tranquilidad viene de tranca. Así que o te tranquiliza o te doy un trancazo. Y los romanos no eran lingüistas. Poner la gente en cruces era una manera de decirle al pueblo: tranquilidad viene de tranca. O se tranquilizan o los matamos. Los romanos estaban listos para asesinar a un hombre llamado Barrabás. Si usted lo lee De esta manera parece un nombre común. Pero esto es un nombre arameo. Bar quiere decir hijo de. Abba quiere decir padre. Bar-Abbas no era un nombre, era un sobrenombre, era un mote que quería decir el hijo del padre. O sea, que este hombre estaba diciendo: yo soy el hijo de Dios. Tenía ínfulas mesiánicas. Él quería que la gente dijera: este es un Mesías enviado por Dios. Y los romanos entendían que el mejor lugar para un Mesías era una cruz. Tienen que entender que la cruz era un castigo tan horrible que no se permitía que un soldado asesinara a un ciudadano romano en una cruz. Si se condenaba a muerte a un ciudadano romano, había que decapitarlo, porque ahí la persona moría en cuestión de segundos. Las cruces eran para ciudadanos de segunda clase, para sediciosos, para extranjeros. Era para meter miedo. Y era muy efectivo para meter miedo. Nadie quería morir en una cruz. El sumo sacerdote judío llegó rayando el alba. Tan pronto salió el sol, allí estaba acompañado por líderes del Sanedrín, que era la legislatura judía, el parlamento judío. Y se quedan afuera del cuartel. Y cuando le dice: ¿por qué no entran? Ah, es que no nos podemos contaminar, porque la ley prohíbe que nosotros nos relacionemos con gente extranjera. Y hoy es la fiesta de la Pascua y tenemos que comerla y no nos podemos contaminar. Me imagino que los soldados se murieron de la risa, diciendo: pero si esta gente se pasan aquí metidos. Esta gente banquetean con el gobernador militar. Todos sabemos de todas las cosas que ellos hacen. Pero hoy es día de guardar las apariencias. Y los políticos sagaces saben guardar las apariencias, sobre todo en tiempos donde todo el mundo lo está mirando, como en tiempo de fiesta patria. Pilato es evidente que estaba muy enojado. A Pilato lo habían nombrado gobernador militar para que usara mano dura contra los judíos. Déjeme explicarle algo. Había más de 120 pueblos que estaban bajo el dominio de los romanos. De esos 120 pueblos, solamente habían dos que el gobernador no era nombrado por los canales normales del Senado. Solamente habían dos provincias imperiales. Las otras eran provincias senatoriales, donde el Senado nombraba a los gobernadores. Aquí es otro caso. En Alemania, que en aquel tiempo se llamaba Germania, había muchas rebeliones. Y el gobernador era nombrado directamente por el emperador. Judea era la otra. Y ese hombre tenía poderes extraordinarios. Mientras en otro lugar, si usted arrestaba a alguien, tenía que pasar por todo el proceso de ley, un gobernador militar podía hacer lo que se llamaba un juicio extraordinario, en latín cognitio extra ordines. Y en un día, en una mañana, arrestar, acusar, enjuiciar, condenar y ejecutar a una persona. Pilato había sido nombrado por el emperador Tiberio y por su segundo al mando, que se llamaba Cejano, y había ido a rajar cabeza. En un momento, durante una fiesta de la Pascua, disfrazó soldados romanos de judíos, que se vistieran como judíos para que formaran un alboroto y tener justificación para que el ejército entrara a golpear gente. Pilato no era un hombre bueno y no le gustaba que le dieran órdenes porque él respondía no al Senado, el único que él tenía encima, la única persona a quien él tenía que respetar era el emperador. Y ahora estos vienen a decirme, tienes que matar a alguien. Y si yo no lo quiero matar, ¿qué ustedes van a hacer? Pilato recibe a esta gente a regañadientes y le pregunta qué deseaban. Y ellos le piden, haz un juicio extraordinario, mata a este hombre porque ya nosotros lo encontramos culpable, pero no lo matemos, lo podemos matar porque tú eres el que tiene la pena de muerte en las manos. Miren, ni Barrabás fue sometido a un proceso como ese. Al principio, Pilato no le hizo mucho caso. Llamó a los centuriones, llamó al centurión, llamó a la centuria y denle una paliza a ese señor. Y después lo soltamos. La paliza debió ser horrible porque Jesús duró pocas horas en la cruz. Y yo le dije que una persona normal duraba hasta 4 días. Pilato entrega al Galileo a los soldados. Ellos lo torturan, lo abofetean, lo golpean con puños y patadas. También lo azotaron con varas finas. Unas varas finas, como si fueran unas bambúas nuevas. Usted sabe que cuando usted las mueve, ¿cómo suenan? Eso le llamaban el fustigatio, de donde viene nuestra palabra fustigar. Pero faltaba la estrella entre los torturadores. Había un señor que se especializaba en manejar algo que se llamaba el escorpión. El escorpión era un latiguillo, un látigo corto, no como el del zorro largo de 12 pies, un látigo corto que no tenía una punta, sino que tenía docenas de tiras de cuero. Y esas tiras de cuero le hacían nuditos, y entre los nuditos ponían pedacitos de huesos secos y estrellas de metal. Si usted tomaba uno de esos escorpiones y lo lanzaba contra la madera, tenía problemas para sacarlo, porque se enterraban todas esas puntas de metal en la madera. Cuando venía el soldado especializado en usar el escorpión y el escorpión tocaba la piel, la espalda de un reo, se adentraba en la piel y cuando usted alaba, dejaba tiras de carne viva sangrando. Y recuerde que eso no estaba limpio. No era que ellos lo tenían en alcohol limpio, aséptico. La infección empezaba inmediatamente. La fiebre era inmediata. Eso le llamaban en latín el flagelatio, de donde viene nuestro verbo flagelar. El colmo fue que terminaron todo el episodio de tortura con una parodia de una coronación. Con una parodia. Jesús tenía una capa púrpura, que era el color que usaban los reyes, y le ponen la capa. Pero un rey necesita una corona. Así que alguien fue y agarró una ortiga y empezaron a hacer una corona de espinas y se le enterraron en la frente. Y mientras la sangre corría por su cara, se arrodillaban ante él, le hacían una reverencia: ¡Salve, rey de los judíos! Y le daban una bofetada. Y después le decían: profetiza, ¿quién fue el que te golpeó? Después de esa paliza enorme, el Galileo viene una vez más ante el gobernador militar. Los soldados esperan que lo van a dejar salir, así vestido, para que todo el mundo se ría de él. Pero algo había cambiado. El gobernador militar estaba asustado. ¿Qué habían hecho los judíos para asustarlo? Pues mire, le habían puesto presión política y le habían dicho, esto es bien sencillo, si tú no lo matas, nosotros le vamos a mandar mensaje a Tiberio el emperador que tú ya no eres amigo del César. Mire, esto es un término político. Lo primero que hacía el gobierno romano cuando querían destruir a alguien importante, no importa quién fuera, era que el Senado pasaba una ley y decía, fulanito ahora es enemigo del Estado. Ya no es amigo del Estado. Y usted tiene que entender algo. Tiberio en sus últimos años se volvió loco. Se fue a la isla de Capri, no a la tienda de Capri, a la isla de Capri. Y dejó a su segundo al mando, a Cejano, en Roma. Hasta que después un día lo mandó a matar también. Pero él vivía en esta isla y tenía un castillo en el tope de la isla y del castillo había un despeñadero, un risco de más de 1,000 pies. Y cuando el emperador le decía a alguien, mira, ven y visítame a Capri, era porque lo iban a matar. Entonces hacían una tremenda fiesta, y después que festejaban y todo, el emperador le decía a 2 o 3 soldados, mira, agárrame a fulano y tíramelo por ahí. Y lo tiraban 1,000 pies al mar. Y por si acaso la persona vivía, tenían soldados en barquitos para rematarlos en el agua. Y Pilato, el hombre fuerte, se asustó y dijo, yo voy a pasar tanto trabajo por defender a este tipo que yo no sé ni quién es. Aún así, parece que Pilato vio algo en Jesús. Porque él trató. Y de momento se le ocurrió, mira, lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a decir al pueblo, ¿a quién quieren que le suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Y la gente dice, suelta a Barrabás. Sacrificaron al justo y prefirieron a un reo. Yo me imagino que a los soldados no les hizo ninguna gracia la excarcelación de Barrabás. Arrestar a ese hombre debió haber sido difícil. Debieron haberlo estado cazando por mucho tiempo y ahora lo vas a soltar. Y yo me imagino que alguien le dijo, no te preocupes si lo volvemos a arrestar en unos meses. Y así se toma la decisión. Y Pilato, cobarde, porque la mayor parte de la gente que habla bien duro, en el fondo lo hacen porque tienen miedo, se lava las manos y dice, yo no tengo nada que ver con la muerte de este hombre. En vano. La historia recuerda a Pilato como un asesino. Este hombre, que era una estrella en la administración de Tiberio, se apaga después de esto. La historia no sabe nada de él. Lo único que se dice es que quizá se retiró en el sur de Francia y que allí murió en el olvido. Y hay gente que dicen que hasta se suicidó. Hay que matar al Galileo. Le ordenan a la centuria, llévenlo a morir. Jesús iba desnudo. En las películas no lo ponen así por razones obvias. pero los condenados a la cruz iban desnudos, porque era una manera de avergonzarlos, no una cuestión sexual, era una cuestión de avergonzarlos públicamente. Interesante que hace unos años, el ejército de los Estados Unidos hizo lo mismo en Irak. ¿Recuerdan? Y probablemente Jesús nada más cargaba el palo transversal. O sea, el palo que iba de arriba abajo estaba metido en la piedra. Los crucificados por lo regular cargaban nada más el de arriba. Pero Jesús no podía. La paliza que le habían dado era muy grande. No podía caminar. Y entonces los soldados dicen, bueno, tenemos que buscar a alguien que lo ayude. Y cuando miran entre toda la multitud, se distingue una persona. ¿Y sabe por qué se distingue? Por el color de la piel. Era africano, del norte de África, de una ciudad, de un país llamado Cirene, que ustedes y yo hoy llamamos Libia. Y como siempre, nosotros sabemos aquí en el Caribe, el negrito cargó con el bulto. Simón de Cirene lleva el palo transversal de la cruz. El séquito llega al monte de la calavera. Esa era una piedra caliza. Todavía existe, usted la puede ver, es difícil porque le han construido una iglesia encima. Pero es una piedra caliza enorme, de casi 30 pies de alto, 20 y pico, 30 pies de alto. Y entonces, usted ha visto la piedra caliza, ¿verdad? Usted ha visto cuando usted va a la playa, esas piedras que son como de arena, que son blancas y tienen huequitos, ¿verdad que sí? Pues en esos huecos era que metían las cruces. Pero eso estaba lleno de sangre, podrida, y de pedacitos de gente. Olía mal, apestaba a muerte. También le decían el Gólgota. Y allí, al pie del Gólgota, a Jesús lo clavan en un madero. Quítese de la mente el crucifijo que usted ha visto, porque nosotros hemos visto unos crucifijos que tienen hasta un descansito para los pies, ¿verdad? Donde Jesús está básicamente parado en esa base. Así no era. Y olvídese de los clavos en las manos. No era en las manos. Si usted pone un clavo en la mano y pone una persona, se desgarra la mano. El clavo era aquí en la muñeca. Un clavo en una muñeca, otro clavo en otra muñeca. Los pies se subían de manera que quedaran básicamente tocando el trasero de la persona que estaba en la cruz. Las piernas estaban subidas y con un solo clavo se pasaban los dos tobillos. Aunque usted no lo crea, existen. Yo he visto fotos de pedazos de hueso con clavos todavía cruzándolo. ¿Cómo moría una persona en una cruz? Usted se puede imaginar que si usted está en esa posición, usted no está parado, usted no tiene balance. Así que, ¿qué ocurre? El cuerpo empieza a hacer presión para abajo. Usted está colgando. Usted no tiene manera de mantenerse. A veces ponían una pequeña tablita para que la persona, pero era bien pequeñita. La mayor parte de las veces no ponían nada. Y con el peso se iban desgarrando los músculos del brazo, de los hombros. Se agolpaban en el pecho. La persona no podía respirar. Era difícil. El cuerpo seguía jalando, la persona seguía ahogándose por lo regular morían de fallo respiratorio. Así fue. Pero de momento ocurrió algo que nadie esperaba. El Galileo, ese que estaba tan débil que no podía caminar, de momento empieza a hablar, aunque no puede respirar. Su primera palabra fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted se puede imaginar, esos militares al pie de la cruz: te acabamos de torturar, te acabamos de golpear, te humillamos, y ahora tú pides que tu Dios nos perdone. Jesús oraba por quienes le crucificaban, aún mientras veían que echaban suertes para quedarse con lo único de valor que él tenía, que era su túnica. Jesús oraba por sus verdugos y oraba por la gente que enardecida decían: crucifíquenlo. La gente no reaccionó bien. La muchedumbre y los curiosos escuchó a Jesús y comenzaron a gritar en improperios, a decir cosas feas. Le decían: tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Uno de los que se burlaba estaba crucificado junto con Jesús. Y le dice: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y de paso a nosotros también. El otro le dice: la verdad que tú no tienes temor de Dios, ni siquiera viendo que nos vamos a condenar. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Entonces se torna a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta de Jesús es su segunda palabra: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y una vez más se revela el carácter de Jesús. Muriendo, derrocha amor. La multitud sigue insultándolo. Confió en Dios, líbrele ahora si Él quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Pero ante el odio, el Galileo sigue respondiendo con amor. Tanto que mira a uno de sus discípulos y mira a su madre. En este momento, ninguno de los hermanos de Jesús creía en Él. Mire, la Biblia dice que Jesús tenía hermanos. Quien único creía en su hijo era María. Hubo uno de los hermanos de Jesús que después llegó a ser un gran líder del movimiento cristiano. Se llamaba Santiago. Pero no fue hasta que Jesús resucitó y se le apareció que él creyó. En este momento María está sola. Y él, que está muriendo, está pensando en el futuro de su mamá. Y los mira y le dice: mujer, he ahí tu hijo. Y le dice a Juan: he ahí tu madre. Cuídense los unos a los otros ante mi muerte. Pero esas demostraciones de amor de Jesús no evitaron que la gente continuara diciendo cosas feas. A otro salvó. Asimismo no se puede salvar. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Quizás fue por eso que el Galileo expresó su cuarta palabra, gritando en lengua hebrea el primer versículo del Salmo 21: Eloi, Eloi, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? La respuesta de la multitud no se hizo esperar. La gente que se dedica a la burla, mire, la gente que tiene vidas chiquitas, se dedican a burlarse de los demás. Mira, está llamando a Elías. Porque no comprendían las palabras del Galileo. Agotado por tanto esfuerzo, Jesús dijo: sed tengo. Tengo sed. Entonces los militares extranjeros procedieron a hacer algo que ellos acostumbraban a hacer. Ellos tenían vino mezclado con un metal que se llama mirra. Y usted me dirá, ¿y por qué hacen eso? Porque mire, hay metales que afectan el cerebro. El plomo afecta el cerebro. Por eso es que ahora la pintura se hace sin plomo, porque los niños como yo nos comíamos la pintura de niños y después desarrollábamos problemas. Eso pasaba. Entonces se ha quitado el plomo de las escuelas, de los materiales de construcción. Hay personas que tienen una enfermedad que se llama desorden bipolar y le dan un metal, un derivado de un metal que se llama litio. Pues la mirra, cuando se mezcla con alcohol, es alucinógena. O sea, lo droga a uno. Es una droga. Y los soldados agarraban una esponja, la ponían en la punta de una espada, la mojaban en esa mezcla de vino con mirra y se la ponían en la boca al crucificado. Duérmete. Agarra una notita, coge un high. Pero el Galileo, una vez la probó y supo lo que era, se negó a tomarla. Él no quería estar inconsciente. Él no quería estar arrebatado. Él tenía una misión que cumplir. Y él tenía que estar en su pleno juicio para hacerlo. Aún así, los soldados se seguían riendo. Mira, vamos a ver si el tal Elías viene y lo baja de ahí. Era viernes en la tarde. Ya se acercaban las 3 de la tarde. Y los judíos descansan el sábado. Y usted me va a decir, bueno, el sábado no empieza hasta la medianoche. Bueno, para nosotros no. Pero en la tradición judía, el sábado se empieza a observar desde que cae el sol el viernes. Hasta que cae el sol el sábado. O sea, es de 6 de la tarde del viernes a 6 de la tarde del sábado. Jesús no se podía quedar en la cruz. Así que iban a matarlo. Por lo regular, lo que se hacían era una de dos cosas. O te rompían las piernas, para que entonces sí, el peso del cuerpo fuera inmediato y la persona se desgarrara por dentro. O con una lanza. Lo atacaban, lo herían para que se desangrara. Sin embargo, el Galileo estaba muriendo. No era necesario eso. Cuando finalmente lo hicieron, la sangre de Jesús ya se había separado. Cuando usted muere, su sangre se va separando. Y las células rojas se dividen de las células blancas y de la linfa, el agua. Cuando finalmente hirieron a Jesús, solamente botó agua. Pero cuando todavía estaba vivo, ya agonizando, dijo su sexta palabra. Dijo: consumado es. O sea, he cumplido con lo que Dios me pidió. Eso golpeó a la muchedumbre. El Galileo vivió con misión, con visión, con propósito, y dijo: he cumplido el propósito de mi vida. Era como si Dios mismo estuviera diciéndole al pueblo y como si él estuviera diciéndole a Dios que él había alcanzado eso para lo cual había venido a la tierra. Y ahí ya no hay burlas. Ahí comienza el autoexamen. Usted y yo, ¿podemos decir que nuestra vida tiene propósito? Usted y yo, ¿podemos decir, este es el propósito de mi vida? Usted y yo, ¿podemos decir, he alcanzado el propósito para el cual vine a esta tierra? Y yo me imagino que ahí los soldados se empezaron a sentir un poquito derrotados. Yo le dije que el propósito de la cruz era aterrorizar a la gente, meter miedo. Y este no tiene temor. Así que como que fracasamos en la empresa, ¿verdad? Pero la jornada no termina ahí. Empiezan a ocurrir cosas extraordinarias. A mediodía el sol se oscurece y parece que es de noche. La tierra tiembla, tanto que la cortina que separaba el lugar santo del Santísimo, el templo de Jerusalén, se rasga en dos. La gente tiene miedo, huye despavorida. Hay personas que dicen que hasta las tumbas se abrían y salían los muertos a caminar. Y ahí Jesús grita su última frase. No la dice. El griego dice que, el texto bíblico dice que grita. ¿Cómo va a gritar una persona después de una tortura así? Era sobrenatural, era milagroso, pero gritó: ¡Padre! En tus manos encomiendo mi espíritu. En ese momento ya no quedaban de los burlones, de los detractores, de los trolls. Esos se habían ido a huir, porque los cobardes huyen. Los enemigos de Jesús, la gente irrespetuosa, habían salido corriendo del miedo. Allí, rodeado de la oscuridad, quedaban dos o tres seguidores de Jesús y los militares. Y allí, después de una jornada tan difícil, hubo un militar que se quebrantó. ¿Y saben quién fue? El jefe de la centuria, el centurión, aquel que le dieron la encomienda, mátame a este, se quebrantó y comprendió que había cometido un crimen. Y en ese momento, el soldado extranjero tuvo que confesar con sus labios lo que su corazón y su espíritu gritaba. Verdaderamente, ese hombre era el Hijo de Dios.